Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 18 de octubre de este 29º domingo del tiempo ordinario, Domingo Mundial de las Misiones, el Domum, con el lema Aquí estoy, envíame. Hoy Jesús en el Evangelio afirma la legitimidad del pago de impuestos, algo civil y moral, pero además reconoce que existe una autonomía en la esfera religiosa que no puede ser conculcada por ningún poder político. Una cuestión, desde luego, con enorme actualidad. Es el primer comentario a esta palabra del Señor, que tiene los siguientes términos clave, hashtags a grandes trazos, con Jesús. Luis Acristán, buenos días.
Buenos días. Pregunta, doblez, respuesta, justicia y equidad.
Gracias, Jesús. Volvemos a escucharnos al final del programa. La verdadera alabanza solo se le puede rendir a Dios una alabanza pasajera es para aquel que gobierna lo pasajero, pero una alabanza eterna, una alabanza con toda la vida, solamente la merece el Señor. De este modo comenzamos en COPE los A Grandes Trazos de este tercer domingo de octubre. Una vez más, los primeros minutos vamos a dedicarlos al comienzo de estos A Grandes Trazos al magisterio del pontífice a través de sus catequesis de los miércoles. Continuando con su ciclo sobre la oración, Francisco sobre el libro de los Salmos, un texto bíblico que está compuesto solo de oraciones y que nos enseña, decía, a rezar a través de la experiencia del diálogo con Dios.
Al leer los Salmos aprendemos el lenguaje de la oración y encontramos en ellos la palabra de Dios que los humanos usamos para comunicarnos con Él. Los salmos son invocaciones, a menudo dramáticas, que brotan de nuestra existencia. Rezando con ellos, el sufrimiento se transforma en pregunta. Entre las muchas preguntas hay una que está siempre presente. ¿Hasta cuándo? Es un grito que surge de la enfermedad, o de la persecución, o de la muerte. Cuando la oración se hace pregunta, ya es camino y principio de salvación.
Momento ya para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este 18 de octubre en torno a la iglesia perseguida, a través de la historia de vida de un joven sacerdote afectado por la complicada situación que viven en Nigeria. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? John Paul Anek es un joven sacerdote nigeriano que hace muy poco que se ha ordenado en Roma. Cuenta cómo se está viviendo en su país la ola de ataque de los pastores fulani de religión musulmana. Familias como la suya se ven obligados a escapar del norte por violentos ataques como el que sufrieron en su propia casa.
Nos escondimos en una habitación y esperamos a que la situación se calmara. Desde allí mi madre nos metió a todos en el coche familiar y nos dirigimos directamente al cuartel militar. Por desgracia, mientras íbamos de camino, nos acorralaron. Pararon el coche y lo rociaron con gasolina para quemarlo con todos nosotros dentro.
Al final, los militares intervinieron a tiempo y rescataron a la familia de John Paul. Después, en tren, se dirigieron al este del país, donde la situación es algo más estable.
Desde entonces, no hemos regresado jamás al norte del país. Abandonamos todo lo que teníamos, todo. Nos llevamos solo la ropa que llevábamos puesta, solo eso. Pero tengo algunos parientes en esa zona. He estado en contacto con ellos. Dicen que la situación es muy precaria.
John Paul asegura que el gobierno del presidente Muhammad Buhari, que es también del grupo Fulani, no ha hecho nada para mejorar la situación y varios líderes religiosos, incluidos los obispos católicos de Nigeria, han intervenido para tratar de solucionar esta espiral de violencia.
Esperamos que con el tiempo se aborde la cuestión. Pienso que la mejor forma de abordarlo es comprometer a cada parte en un diálogo mutuo.
Los cristianos de Nigeria, como el caso de John Paul y su familia, viven cada día que pasa sin incidentes como una bendición, porque no saben lo que ocurrirá la mañana siguiente. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Tiempo en A Grandes Trazos para la actualidad semanal a los ojos de la fe. Como te decía al comienzo del programa, hoy celebramos el Domum con el lema Aquí estoy, envíame. Y es que, como señala el Papa en su mensaje, Dios continúa buscando a quién enviar al mundo y a cada pueblo para testimoniar su amor. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Las huchas del Domum no pueden salir a la calle. Este año informó el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, en la rueda de prensa de presentación del Domum. Según explicó, las limitaciones limitaciones de aforos en las misas, la importancia de no salir de casa en estas circunstancias, la dificultad de que los misioneros visiten los colegios o las precauciones con el dinero en efectivo son grandes retos que ponen al Domum de este año ante un gran desafío. Durante la presentación, el misionero comboniano Enrique Rosita afirmó que cuando Dios quiere entrar en la vida de alguien lo hace de muchas maneras. Llegó a Chad cuando el país sufrió una guerra civil y pocos misioneros se atrevían a ir allí.
Nosotros los misioneros decimos que vamos a anunciar a Jesucristo, que vamos a ayudar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, y al final son más las cosas que recibimos o las ayudas que recibimos que lo que damos.
Desde Obras Misionales Pontificias se anima a que la situación sanitaria no obstaculice el donativo de aquellos que quieran participar en la misión de la Iglesia. A pesar de que en muchas parroquias las colectas no se están realizando con normalidad y en los colegios se debe evitar el contacto con el dinero en efectivo, no habrá por lo tanto ni huchas ni sobres, pero se puede colaborar de otras maneras. Obras Misionales ha habilitado los donativos por Bizum al 00500, que se suma a otras formas de contribuir digitales como el pago con tarjeta, la transferencia o PayPal.
Echamos un vistazo ahora al continente digital, a lo más destacado de esta semana en las redes sociales, con especial protagonismo para la fiesta de Santa Teresa de Jesús que hemos celebrado estos días, para el videomensaje del Papa a los participantes en un encuentro sobre el Pacto Educativo Global y también la música de jóvenes católicos que ha podido escucharse en un festival virtual. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana hemos celebrado la festividad de Santa Teresa de Jesús y el Santo Padre ha publicado este comentario en su cuenta de Twitter. Recordamos a Santa Teresa de Jesús, maestra de oración. Ella nos enseña que la oración es expresión de la amistad con aquel que siempre nos ama. Con Dios nada nos puede turbar ni espantar, pues solo Dios basta. El Papa Francisco también ha compartido un videomensaje con motivo del encuentro organizado por la Congregación para la Educación Católica Global Compact on Education y ha pedido unirse a este pacto educativo global. Un mensaje que también ha querido transmitir en su cuenta de Twitter. En la educación habita la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social.
No nos podemos detener, ya no hay tiempo que perder.
El pasado sábado, la Red de Divulgadores Católicos organizó la primera edición de un festival virtual en el que se reunió a jóvenes artistas de todo el mundo. El objetivo de este espacio fue compartir experiencias e intercambiar ideas sobre la nueva evangelización a través de las redes sociales. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
A grandes trazos, la literatura, con la selección y recomendación de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, quien esta semana, con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Delibes, que celebrábamos ayer, ha decidido acercarnos a una de sus obras más reconocidas, Cinco horas con Mario, exponente del realismo social, a través de la crisis personal de la protagonista, de Carmen, provocada tras la muerte de su esposo Mario, un reflejo de las tensiones políticas y sociales de los últimos años del franquismo. Buenos días, Maica.
Buenos días, Mario. Este fin de semana estamos conmemorando el centenario de Miguel Delibes y, por tanto, nos permitimos el lujo de escoger uno de nuestros grandes libros favoritos, Cinco horas con Mario, y de hacerlo, además, en la edición que nos gusta, la de Austral, con introducción del catedrático Antonio Vilanova. Abrimos la novela y nos encontramos con un recorte de periódico, la reproducción facsimilar de una esquela que anuncia el fallecimiento de Mario, a los 49 años, padre de familia de 5 hijos, confortado con los auxilios espirituales. A continuación, la estampa fugaz de un velatorio comunitario que nos introduce naturalmente en la mente de la viuda, la desconsolada esposa, doña María del Carmen Sotillo, que toma la palabra en un largo monólogo interior que desarrollará junto al cadáver durante la noche. Sobre la mesilla se encuentra la Biblia, que ojea los párrafos subrayados por Mario, quien siempre leía sobre lo leído sobre lo señalado, convencido de que le serenaba y le fecundaba. Menchu es una pequeña reaccionaria, en palabras de Mario, dogmática e inculta, de mente estrecha y graves prejuicios de clase, responde a un estereotipo provinciano de buena familia venida a menos, coloca su felicidad frívolamente en la ropa, los coches y las fiestas, y ejerce un antiintelectualismo visceral y beligerante contra su leído y cultivado marido, del que desprecia los gustos proletarios, como ir a trabajar en bicicleta, y con cuyo espíritu rebelde choca frontalmente. Mario es un modesto catedrático de instituto de provincia, honesto, íntegro y orgulloso, sensitivo con todos menos con su mujer, a la vez periodista polémico, novelista sin éxito y cristiano comprometido de ideas progresistas con una honda preocupación social. Menchu es Sancho en su simpleza y Mario es Don Quijote en su idealismo, el hombre de ojos tristes, quien tal vez cegado por el ímpetu de su doliente humanidad, un día olvidó que no hay justicia sin caridad.
Tercer domingo de octubre, en el tiempo de Caridad Internacional, en esta ocasión vamos a viajar hasta México para contarte cómo los hogares albergue para migrantes están redoblando esfuerzos después de la reapertura de las fronteras. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Hace muy poquito informaba la agencia Fides, se reabrió la frontera de México con Guatemala, que estaba cerrada debido a la pandemia, y cientos de migrantes volvieron a continuar su camino rumbo a Estados Unidos o quizás hasta México, familias, papás de familia que huyen de la miseria y de la violencia en Centroamérica, que encuentran, como siempre decimos, refugio, hospitalidad en lugares como la Casa Albergo Belén de Tapachula, en el sureste de México, espacios que han trabajado realmente de una manera titánica estos meses de pandemia, que han sabido ser hogar para aquellos que no tienen hogar, para esos migrantes que están en el limbo rumbo a ese futuro mejor. Casas albergue que miran de reojo lo que va a pasar en las elecciones de las próximas semanas en Estados Unidos, Mario, porque es imprescindible que puedan encontrar en Estados Unidos un gobierno que sea consciente de los flujos migratorios, más allá del tema de las fronteras, que pueda articular con las ONGs, con las iglesias y con los distintos gobiernos de México y de Centroamérica, políticas comunes para proteger y para poder seguir brindando cuidados a los migrantes. Con la legalidad como regla, pero con la misma rigurosidad en sanar heridas del cuerpo, el alma, la miseria y la pobreza, como han hecho durante la pandemia y seguirán haciendo los hogares albergue de México.
Pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es 18 de octubre, en un tuit te ofrecemos el comentario al Evangelio de este 29º domingo del tiempo ordinario. Jesús Luis Sacristán, de nuevo buenos días.
Saludos de nuevo. Justicia es dar a cada uno lo suyo y es lo que Dios quiere, que no tomemos un nombre en vano, porque fe y vida se han de complementar sin mezclarse ni excluirse.
Pues como dice Jesús, no tomemos el nombre de Dios en vano, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora y sumerjámonos en la alegría del Evangelio, ya que celebramos además hoy el Domo. Alimentémonos de un amor capaz de iluminar nuestra vocación y nuestra misión.
Voy escuchando en tu palabra frases que alivian mis temores.
Pues hoy vamos a escuchar este Me Salvas del cantante, actor de doblaje y compositor mexicano David Filio, más conocido por poner la voz de Olaf, el muñeco de nieve de la película Frozen, que se siente trovador enamorado de la Virgen María. ¡Qué bonito! Buenos días, Isa López Paramio.
Buenos días, Mario. David encontró la música en forma de guitarra y a una temprana edad, a los 9 años. Como ha comentado en una reciente entrevista, escribir una canción para transmitir una idea en 3 o 4 minutos es un talento que Dios me ha dado para llevar todo su amor a los demás. Desde entonces lleva más de 30 años dedicando su talento musical como herramienta para evangelizar y sembrar el amor de Jesús en las personas. El año pasado publicaba un álbum como el mismo título de la canción que estamos escuchando, Me Salvas, como homenaje a la Virgen María. Además, ha comentado que muy pronto lanzará su segundo proyecto católico titulado Desde el día que comenzó.
Bueno, pues vamos también, antes de despedirnos ya también, con la frase del día, Isa.
Del propio Filio, que recuerda las palabras de su madre acerca del amor de Dios. Hay que alimentar la llamita de la fe. Señor, tú nos diste a tu madre para que nos cuidara y a mí además me pusiste una mamá, una abuela y una esposa impecables. Vivo pues, infinitamente agradecido.
Qué bonito. Gracias, Isa López Paramio. Adiós también, Jesús Luis Acristán.
Hasta luego.
En el control técnico estuvo Marcos Manchado. Que tengas un feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Tú eres